Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Las bendiciones del cristiano, por el pastor Sujel Michelén.
Contrario a lo que muchas personas creen, no son las circunstancias las que producen ansiedad en nuestros corazones, sino el proceso de pensamiento que nosotros solemos tener en medio de las circunstancias. Nuestro proceso de pensamiento juega un papel de importancia crucial, no solo en el manejo de las dificultades, sino también en el desempeño general de nuestra vida cristiana. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos vivir, andar por fe, no por vista. Y vivir por fe depende en gran medida de pensar correctamente. ¿Cuáles son las verdades en las que el creyente debe meditar, sobre todo cuando se encuentra atravesando un periodo de aflicción? El apóstol Pedro responde incidentalmente esta pregunta en el texto que vamos a estudiar en la serie de sermones que iniciamos la vez anterior, la semana pasada, en la epístola, la primera epístola del apóstol Pedro. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como veíamos la semana pasada, los recipientes originales de esta epístola estaban atravesando por un periodo de intensas dificultades que habrían de incrementarse en el futuro cercano. Y en medio de esa terrible circunstancia, Pedro lleva a estos hermanos a contemplar las bendiciones que habían recibido de la mano de Dios. Eso es lo que Pedro quiere que sus lectores hagan. Que mediten en la gran salvación que Dios proveyó para ellos en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente, mis amados hermanos, lo que yo quiero que hagamos en esta mañana a la luz de este pasaje en Primera de Pedro capítulo 1. El comentarista Edmund Hibbert divide este pasaje en tres encabezados. En primer lugar, vemos aquí al autor de nuestra salvación. En segundo lugar, la naturaleza de nuestra salvación y finalmente la certeza de nuestra salvación. He ahí las verdades en las que Pedro quiere que nosotros meditemos: el autor, la naturaleza y la certeza de nuestra salvación. Veamos entonces, en primer lugar, al autor de nuestra salvación. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. La palabra que Reina Valera traduce como bendito es un adjetivo verbal compuesto en el idioma original que significa literalmente hablar bien. ¿Qué es bendecir? Hablar bien de algo o de alguien. Consecuentemente, esta palabra significa exaltar o alabar. Cuando se usa esta palabra en relación a Dios, como es el caso, esta palabra equivale a una expresión de adoración. Cuando el creyente bendice a Dios, está hablando bien de Dios, está exaltando las excelencias de Dios, todo aquello que hace a Dios digno de alabanza, en su persona y en sus obras. En el Salmo 72, versículo 18, dice el salmista: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Y en el Salmo 103, el versículo 1, salmo muy conocido, dice el salmista: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, la persona de Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, las obras de Dios, los favores de Dios, las bondades de Dios. Bendecir es exaltar a Dios. Y tanto Pablo como Pedro expresan esta nota de alabanza en el contexto de la gran salvación que él llevó a cabo a favor de su pueblo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No es con la frialdad de un académico que el apóstol Pedro va a hablarnos acerca de la salvación. Es con la gratitud y la devoción de alguien que ha sido rescatado de la más terrible calamidad para recibir por gracia la más grande bendición. Cuando un creyente medita en el precio que Dios pagó para salvarnos, la sangre preciosa de Cristo y la gran salvación que Dios compró para nosotros con ese precio, eso debería incendiar su corazón en gratitud y en alabanza, aun cuando se encuentre en medio del dolor y de la adversidad. No olviden, hermanos, que ese es el contexto de esta carta. El tema central de esta carta es el dolor y la aflicción. Y aún así, Pedro comienza bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios, por todas las bendiciones que Él nos ha dado en virtud de nuestra unión con su Hijo. Y eso debe ser resaltado. Hermanos, no es por nosotros mismos que hemos obtenido todas estas bendiciones de parte de Dios, es por el hecho de estar en Cristo. Nosotros no merecemos nada, pero Él lo merece todo y nosotros estamos en Él. Por eso Pedro no se limita a decir en la carta: bendito sea Dios. Él comienza su carta diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y el Padre de Cristo. Y porque nosotros estamos en Cristo, Él es nuestro Padre y nuestro Dios. Él es ahora nuestro Dios y nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos engendró, dice Pedro. Porque Él nos engendró espiritualmente a una vida nueva por la obra sobrenatural de la regeneración. Versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. No fue un cambio de fachada lo que Dios hizo en nosotros, fue un cambio de corazón. Él nos hizo renacer. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un nuevo nacimiento. Y mi amigo que estás aquí en esta mañana, es importante que tú sepas que nadie puede tener una relación con Dios, nadie puede ser salvo a menos que pase por ese proceso de transformación. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se nos narra un episodio sumamente iluminador en lo que respecta a este asunto del nuevo nacimiento. No tienen que buscarlo, pero allí encontramos a un hombre llamado Nicodemo que se acerca a Jesús de noche para tener una entrevista privada con él. Y si había alguien que parecía tener todos sus papeles en regla para con Dios, era este hombre llamado Nicodemo. Pertenecía al pueblo escogido, conocía las escrituras, era miembro del Sanedrín y de una de las sectas más estrictas de Israel, los fariseos. Y no era cualquier fariseo. Cristo le llama en Juan capítulo 3 versículo 10, maestro de Israel. Si había alguien que parecía tener todos sus papeles en reglas, era Nicodemo. Pero Cristo le dice en Juan capítulo 3 versículo 3, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 6 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Eso no es opcional, es necesario, dice Cristo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No importa si practicas sinceramente una religión, o si conoces las escrituras, o si tienes una vida muy moral y decente según el parámetro de los hombres. No importa, es necesario nacer de nuevo. Porque todos nosotros nacimos en pecado, sujetos a una naturaleza pecaminosa. Solo Dios puede cambiar el corazón, solo Dios puede transformar el alma, solo Dios puede hacer una cosa así. Solo Dios, Él es el autor de la salvación. Por eso cuando Pedro comienza alabando, alaba a Dios por su obra de salvación. Bendito Dios que nos hizo renacer. Pero ahora Pedro va a dar un paso más adelante para explicarnos cuál es la naturaleza de esa salvación que Dios obró a favor nuestro. Versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué glorioso, hermanos! Pedro contempla la salvación en nuestro texto desde dos ángulos distintos, o si quieren ponerlo de otro modo, él nos provee aquí dos aspectos de la misma salvación, uno presente y otro futuro. ¿Cuál es el aspecto presente de la salvación? Pedro dice, él nos hizo renacer para una esperanza viva. En virtud del nuevo nacimiento, ahora tenemos una esperanza, una expectación que opera en el creyente como un combustible que energiza su nueva vida. Porque ha nacido de nuevo, el cristiano vive por una esperanza. Ahora es importante señalar que la esperanza no es algo exclusivo de los cristianos. Eso no es exclusivo. Todos los hombres tienen una esperanza. La diferencia es que el cristiano tiene una esperanza viva. Esa es la diferencia. Todo lo que el mundo puede ofrecer son esperanzas muertas. Esperanzas vacías, frustratorias, engañosas. Mi amigo, si tu esperanza se circunscribe a lo que este mundo puede ofrecer, te vaticino que tú vas a vivir de frustración en frustración. Por eso es que tanta gente rica y famosa vive vidas tan desgraciadas. Ellos tienen lo que muchos esperan tener algún día y se sienten insatisfechos. ¿Saben por qué? Porque los que beben de esa agua volverán a tener sed, como dijo el Señor a la mujer samaritana. Los que beben de esa agua volverán a tener sed. Pero la esperanza del cristiano es de una naturaleza muy distinta. Es una esperanza viva, es una esperanza que no puede ser frustrada porque descansa en el hecho incontrovertible de la resurrección de Jesucristo. Versículo 3. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de redención. Por un lado, por el hecho de que Cristo se levantó de los muertos, Él probó que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, el Mesías prometido. Pero por el otro lado, la resurrección de Cristo fue la prueba de que Dios el Padre aceptó el precio que Él pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura. Y porque nuestra salvación es segura, nosotros tenemos una esperanza viva. Nosotros podemos vivir en esperanza, independientemente de las dificultades a nuestro alrededor. ¿Y cuál es el contenido de nuestra esperanza? ¿Qué es aquello que el cristiano espera con expectación? Bueno, ese es el aspecto futuro de la salvación que Pedro señala en nuestro texto, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los cristianos ya fuimos salvados. Los cristianos ya disfrutamos de la salvación, aquí, ahora, en el presente. Pero todavía esperamos en el futuro la consumación, el disfrute pleno de esa salvación que Cristo compró para nosotros con el precio de su sangre. Hermanos, al final del camino, dice Pedro, nos espera una herencia. ¿Y por qué nos espera una herencia al final del camino? Por la relación filial que ahora tenemos con Dios. ¿Recuerdan lo que veíamos en el versículo 3 hace un momento? Que nosotros fuimos renacidos, regenerados, que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene el nuevo nacimiento con la esperanza? ¿Cuál es la relación? Que en virtud del nuevo nacimiento ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos sus herederos. ¿No es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17? Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestros amados hermanos, debemos alzar nuestros ojos por encima de las dificultades a nuestro alrededor y contemplar por la fe lo que nos espera al final del camino. Nosotros vivimos por una esperanza, y esa esperanza es tan cierta como la salida del sol cada mañana. Noten lo que dice el versículo 18 de Romanos 8. Pues tengo por cierto, Pablo no tenía dudas, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con pasos seguros nos encaminamos a la gloria, porque Dios nos nombró sus herederos. Y noten en nuestro pasaje cómo Pedro describe la herencia. Capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En primer lugar, Pedro nos dice que es una herencia incorruptible. No es corruptible. Este es un adjetivo negativo, denotando que se trata de una herencia que no está sujeta al proceso inevitable de corrupción que acompaña todas las cosas en esta vida. En segundo lugar, Pedro nos dice que es una herencia incontaminada, y eso significa que está completamente libre de pecado o de maldad. De hecho, es una herencia que disfrutaremos cuando nosotros mismos hayamos sido librados de todo vestigio de maldad. Y en tercer lugar, Pedro nos dice que es una herencia inmarcesible. ¿Y eso qué significa? Que es una herencia que no se marchita. Esta herencia conservará su esplendor y su brillo por los siglos de los siglos. Es una herencia que no se marchita. He ahí, mis amados hermanos, lo que nos espera al final del camino. Es en eso que debemos meditar, hermanos. No rumiar una y otra vez lo mala que está la cosa y los precios y la gasolina y el dólar y las elecciones. No, lo que debemos rumiar, hermanos, es que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Eso es lo que debemos rumiar día tras día. Por eso es que Pablo dice en segunda a los Corintios, capítulo 4, en los versículos 16 en adelante, que nosotros, aunque tenemos muchas aflicciones, no vivimos contemplando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Pero todavía hay un último aspecto en nuestro texto y que veremos más brevemente. Ya hemos visto al autor de nuestra salvación, ya hemos visto la naturaleza de nuestra salvación. Veamos ahora, en tercer y último lugar, la certeza de nuestra salvación. Algunos cristianos, cuando se exponen a un texto como el que hemos estado estudiando hoy, piensan dentro de sí: estas promesas de las Escrituras son tan maravillosas. Qué grandes son esas promesas, pero yo me pregunto, ¿son para mí? Y hermano, muchas veces cristianos verdaderos experimentan dudas y temores en su corazón. Ese temor puede estar en un creyente en cualquier época y circunstancia, pero suele incrementarse en periodos de aflicción, como estaban estos hermanos. ¿Hasta cuándo voy a ser capaz de resistir esta presión? ¿Hasta cuándo voy a poder mantenerme en pie a pesar de los embates del pecado, esta lucha tan fuerte que tengo contra la maldad de mi corazón? ¿Quién me asegura que en el día de mañana no voy a tener que enfrentar una dificultad tan grande que me lleve a renegar a mi Señor y abandonar mi fe? Y fue tal vez pensando en esta clase de cristianos que Pedro añadió estas dos notas de certidumbre que aparecen en nuestro texto. En primer lugar, Pedro nos dice que nuestra herencia está segura. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestra herencia está reservada en los cielos. Y Pedro añade: para vosotros. Está reservada para vosotros. Pero no solo la herencia está bajo el cuidado de Dios, sino también los herederos. Noten el versículo 5: reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y es interesante notar que el verbo guardar se encuentra aquí en tiempo presente. ¿Y eso qué implica? Que la protección de Dios es permanente. Lo que el texto está diciendo es: constantemente sois guardados por el poder de Dios. Hermanos, no hay forma de que un creyente verdadero finalmente se pierda y deje de recibir su herencia, porque no hay ninguna fuerza en todo el universo que pueda echar abajo esa muralla de protección de Dios. No hay forma. Por eso es que Cristo dice en Juan capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Allí dice que es el Padre que tiene nuestras manos agarradas y Él no nos va a soltar. Y Pedro completa el cuadro trayendo a colación el elemento subjetivo por el cual somos guardados. ¿Cuál es el elemento objetivo? El poder de Dios. ¿Cuál es el elemento subjetivo? La fe. Versículo 5: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados directamente por el poder de Dios, indirectamente por la fe. ¿Cómo podemos apropiarnos de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición para que lleguemos seguros al cielo? Por medio de la fe. Y esa fe tendrá que ser ejercitada día tras día. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y me fascina esa palabra. Allí dice que esa salvación fue preparada. Y la idea es que ya está lista. No le falta nada a la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero aún no se ha revelado en toda su plenitud. Bueno, Pedro dice: la salvación ya está lista. Estamos esperando ese día glorioso, cuando Jesucristo, nuestro Señor, regrese en gloria, el velo sea quitado y nosotros veamos cara a cara a nuestro Salvador y esa gloriosa salvación que Él compró con el precio de su sangre. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 19, que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquello será tan glorioso que la creación entera está esperando ese día. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros estar así? Esperando ese día. Y uno está, wow, Cuando llegue ese día, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Quisiera concluir citando una vez más esa estrofa que citamos al principio. Cuando en las oleadas de la vida seas sacudido por la tempestad, cuando estés descorazonado pensando que todo está perdido, cuenta tus bendiciones, nómbralas una a una y te sorprenderás de lo que el Señor ha hecho. Cuenta tus bendiciones, nómbralas una a una y te sorprenderás de lo que el Señor ha hecho. Hermanos, Cristo compró para nosotros una salvación tan grande a precio de su sangre. Y ninguna aflicción del tiempo presente puede compararse siquiera con esa gloria que en nosotros habrá de manifestarse el día de su venida. Ninguna. Las cosas que se ven son temporales, incluyendo las aflicciones. Las cosas que no se ven son eternas. Y a los amigos que nos visitan, quisiera hacerles unas preguntas para terminar. ¿Dónde tienes tú tus esperanzas? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Se circunscriben a las cosas que este mundo ofrece? ¿Diversiones, comodidades, popularidad, riquezas? Mi amigo, respóndeme con sinceridad. ¿Tú esperas encontrar la felicidad en esas cosas? Si es así, mi amigo, tú estás descansando en esperanzas muertas. Tarde o temprano cosecharás frustración, porque todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Tú puedes entretenerte con ellas por un tiempo, pero algún día se esfumarán delante de tus ojos. Y si no en esta vida, seguramente en la venidera. Mi amigo, yo te invito en esta mañana a que abandones tus esperanzas muertas y recibas de Cristo lo que Él ofrece en el Evangelio gratuitamente: el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna por medio de la fe en Él. Ven a Cristo, mi amigo, en arrepentimiento y fe. Y entonces, y solo entonces, tú podrás disfrutar de una esperanza viva que de ninguna manera puede ser frustrada. Que Dios tenga misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.